Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Empezamos o comenzamos el mes de marzo en Levántate Cuba. Hoy es lunes 2 de marzo del año en curso. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí. Ya estamos comenzando la semana, es lunes. Recordarles siempre que estamos con ustedes de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana y hasta aproximadamente las 8 y media, que siempre nos pueden escribir a levantatecuba@gmail.com.
Bueno, y los buenos días a nuestra productora Maite Rodríguez y a los ingenieros de sonido Mike Vázquez y Teudi Giró. Buenos días a todos, nuevamente buenos días a Cuba. Y sin más demora, nos vamos al tiempo. El tiempo fresco, pero lindo, soleado. ¿Qué nos dice el meteorólogo Lázaro Domínguez? Buen día.
Alberto, buenos días. Qué honor estar contigo y con Exilda, también con Maite, Teudi, Maivaque y todos los amigos de Levántate Cuba. Alberto, el frente frío fuerte que afectó las provincias occidentales cubanas en la noche del miércoles se extiende esta mañana desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, frente a las costas de la Nueva Inglaterra hacia el suroeste, y llega hasta la costa norte de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, atravesando la Española y el Mar Caribe Central hasta las costas de Nicaragua. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Cielos parcialmente nublados en la costa norte oriental, con lluvias muy aisladas en el norte de Guantánamo, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde frescas, entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora en occidente y centro. De región este en la región oriental, de 10 a 25 kilómetros por hora, pero rachas de 30 en la costa norte. Hay marejadas en los litorales norte, central y oriental, oleaje en el resto de la costa norte desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Haremos un nuevo contacto a las 8. Será un placer, Alberto y Exilda. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Gracias a Lázaro Domínguez, como siempre. Bueno, nos vamos a la historia, siempre maestra y nosotros siempre alumnos. Y para eso, de la mano de mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. En este día del año 1895 en Cuba, Juan Gualberto Gómez es apresado por fuerzas españolas. Y en igual fecha de este mismo año, 1895, en La Habana se funda el Hospital Alfonso Onceno para combatientes españoles enfermos, hoy Hospital Universitario General Calixto García. También este día fallece Avelina Correa, pero en el año 1927. Avelina Correa fue periodista cubana y considerada la primera mujer profesional del periodismo en Cuba. Es reconocida así porque laboró habitualmente en un periódico y recibió un salario profesional de la prensa. Fue fundadora y redactora de la sección de modas del periódico El Mundo y colaboró en la revista Bohemia desde su fundación. Nacida en Bayamo un 15 de marzo del año 1875, con solo 14 años de edad, Avelina Correa comenzó a escribir en la prensa e inició las colaboraciones con el artículo Esperanza, publicado en el semanario La Habana Elegante.
Una mujer heroína de la historia de Cuba, periodista y por supuesto luchadora. La mujer tiene un puesto en la historia cubana precisamente por sus luchas, su tesón y su inteligencia.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Venezuela. Venezuela, que ha tenido acontecimientos duros de represión y disparos contra el presidente interino Juan Guaidó y una manifestación que lo acompañaba. Pero hay otras noticias y para eso tenemos con nosotros a un politólogo, periodista, un hombre de cultura amplia y además un gran amigo de Levántate Cuba, Alexis Ortiz. ¿Cómo estás, Alexis?
Un abrazote, mi hermano, para ti y para todos ustedes. Un gran placer estar con ustedes.
Yo lo sé, yo lo sé. Y, en fin, háblanos un poco de la violencia que se ejerció. Por otra parte, el presidente interino nominó a un delegado que estuvo presente en la toma de posesión de Luis Lacalle en Uruguay. Obviamente, el usurpador no fue invitado. Ya lo invitan muy pocas cosas. Háblanos de esa Venezuela que tanto queremos y que tanto añoramos que regrese a la libertad.
Bueno, hermano, la primera cosa es que esa violencia, esa crueldad, ese ensañamiento contra los adversarios forma parte del formato típico comunista y fascista, porque después de todo el comunismo y el fascismo son dos caras de una misma moneda. Entonces, ¿qué implica ese formato? Bueno, que el objetivo básico del gobierno totalitario es amedrentar, es asustar a la gente, sembrar el miedo. Entonces se estaba haciendo una manifestación pacífica, como son las manifestaciones democráticas venezolanas encabezadas por el presidente legítimo de la República, Juan Guaidó, y el gobierno, de una manera sobre todo muy cobarde, muy artera, pero también muy cobarde, porque no dieron la cara, mandaron a sus malandros, a sus tontón macut, a sus asesinos motorizados, a atacar la marcha popular pacífica, hirieron a varias personas, incluso apuntaron con intención de dispararle al propio presidente de la República, Juan Guaidó, y esto desde luego ha tenido un repudio mundial, ¿no? Fíjate que es muy curioso que hasta el gobierno español, que últimamente ha estado en una actitud dudosa con respecto al gobierno legítimo venezolano de Juan Guaidó, hasta el gobierno español y toda la comunidad europea, desde luego, y Estados Unidos y Canadá y el Grupo de Lima y todos los gobiernos legítimos y democráticos del mundo repudiaron, rechazaron con mucha fuerza esta agresión absolutamente cruel, inusitada, canalla, innecesaria a una marcha pacífica. Pero la primera cosa que debemos resaltar es esto, ¿no? El ensañamiento, la violencia, ese afán de meter miedo del neocomunismo, de la narcodictadura. Pero por otro lado es importante que se vea, es importante resaltar también que el pueblo sale a la calle, que vence el miedo, que no logran amedrentarlo, que no logran atolondrarlo, y que la gente sigue saliendo a la calle. Pueden estar seguros, por ejemplo, que el próximo 10 de marzo, a la convocatoria del presidente legítimo Juan Guaidó, mucha gente va a salir a protestar, a plantear sus reivindicaciones, porque Venezuela, como lo hemos dicho tantas veces en este programa y en otros, Venezuela está viviendo la tragedia más espantosa de toda su historia. El castrochavismo ha logrado en 20 años una destrucción total del país. Yo le estaba diciendo en estos días en un programa a Pedro Corzo que yo estaba leyendo un libro que se llama Año Nuevo en Sudán, de un periodista viajero español. Y entonces él cuenta cómo en siglos, Sudán ha venido siendo destruido por las guerras fratricidas, por las guerras, guerrillas, escaramuzas, por el fanatismo religioso, por la ambición desmedida de los caudillos, pero Sudán ha venido siendo destruida durante siglos. Le ha costado a esa gente nefasta siglos la destrucción de Sudán, y sin embargo no han logrado la destrucción total que la narcodictadura castrochavista logró en Venezuela en tan solo 20 años. Es algo realmente insólito. Pero bueno, la gente sigue luchando. El 10 de marzo va a estar en la calle de nuevo. La gente no se amedrenta a pesar de que los presos políticos están siendo torturados, maltratados con una gran saña, con un gran sadismo. Bueno, esta gente es de una crueldad realmente inenarrable. Y esa crueldad obedece a que esa es una crueldad que tiene una escuela. Es una crueldad que viene de la escuela estalinista rusa. De la escuela estalinista rusa pasó a la escuela fidelista cubana, y de la escuela fidelista cubana pasó a la escuela chavista venezolana. Esa es la situación que está planteada.
Y usted estaba hablando, por supuesto, de todo lo que está pasando en Venezuela, de toda la situación. Acaba de salir una encuesta, está fresquita, que es realizada por Data Analysis, y solo 1 de cada 10 ciudadanos de Venezuela valoran positivamente a Nicolás Maduro. Por otra parte, Juan Guaidó cuenta con más de 40% de aprobación. El 91% de la población sostiene que la situación del país es negativa. Es decir, que los datos no mienten, la verdad está ahí palpable.
Sí, eso es demasiado ostensible, lo dices con mucha razón, con mucho tino. Es así. Este gobierno está realmente en una situación desesperada. Fíjate tú, tiene más del 90% de la población en contra. Más del 90% de la población en contra. Todos los gobiernos respetables del mundo los tienen en contra, reconocen a Guaidó. Ahorita Alberto acaba de mostrar cómo el presidente democrático de Uruguay rechazó la presencia de los representantes de la narcodictadura de Maduro en su toma de posesión. Y además ellos han destrozado el país. O sea que la situación de ellos es desesperada. Y en los últimos días se ha puesto en evidencia la división tremenda que hay entre ellos. Y tiene que haber una división tremenda porque son varias fuerzas que se están disputando el derecho a saquear a Venezuela. Por un lado está el comunismo cubano, por el otro lado está el terrorismo musulmán, por el otro lado están las mafias de la minería ilegal del mundo, por el otro lado está el narcotráfico, por el otro lado está el narco alto mando militar, lo que llaman el cartel de los soles. O sea que son distintos factores disputándose el poder en Venezuela. Sus aliados, China, la dictadura rusa, la dictadura turca, la dictadura iraní, son mucha gente tratando de disputarse ese pastel. Entonces, claro, las contradicciones, la división comienza a aflorar. De tal manera, pues, que no sorprendería que en cualquier momento haya una pelea a dentelladas, con el cuchillo entre los dientes entre ellos.
Alexis,
la situación de Venezuela.
Sí, qué bueno, amigos de Cuba, tener a Alexis Ortiz para tener una panorámica de lo que está pasando hoy, con todos los detalles a la mano. Hay una noticia, Alexis, que yo quería obviamente poner en el tapete contigo, y es desde hace días, o sea, no es una noticia nueva, se viene comentando que, por cierto, la reunión es mañana, la reunión del TIAR, del Tratado Interamericano. Sí. Se viene comentando que se analiza, se evalúa con mucho cuidado la posibilidad de un bloqueo, llamémoslo de autoridad, para sanear el país, ¿no? Y ese pudiera ser un acuerdo interesante. Hoy mismo un parlamentario venezolano, Oscar González Marrero, expresa también con mucha claridad y en directo, las cosas hay que hacerlas así, la necesidad de establecer un cerco naval para impedir lo que tú estabas diciendo. O sea, están saqueando Venezuela. Me encantó la frase. El derecho a saquear a Venezuela es de estos usurpadores y de estos narcotraficantes y de estos terroristas, ¿no? Pero puede ser, y ese es el tema que quiero comentar contigo, que esté llegando al final esa frase tuya tan directa, el derecho a saquear a Venezuela, tal vez se termine en la reunión de mañana con el TIAR. Es posible. ¿Qué tú crees?
Es deseable, pero es difícil, ¿no? Es deseable, pero es difícil porque, bueno, hay situaciones que complican esa posibilidad. La primera es la campaña electoral norteamericana, que es difícil que se tomen decisiones así tan drásticas, tan definitivas. Y la segunda es que hay todavía países dentro del marco interamericano que se empeñan en que la salida tiene que ser pacífica y electoral. Todos estamos de acuerdo en que la salida tiene que ser pacífica y electoral, pero para que la salida sea pacífica y electoral es necesario presionar fuertemente a el gobierno usurpador venezolano para que se creen las condiciones para una salida pacífica y electoral. Las condiciones son, bueno, primero que se cree un nuevo Consejo Nacional Electoral que no sea el que está actualmente, porque está actualmente en un ministerio electoral del gobierno usurpador. Es un instrumento para el fraude electoral, que haya un Consejo Nacional Electoral integrado por gente confiable, representante de todos los sectores. Lo segundo es que se haga una revisión, un saneamiento del registro electoral, porque en Venezuela el registro electoral ha sido totalmente contaminado. Pues ahí votan, no se sabe realmente quiénes votan, votan los muertos, votan los extranjeros, vota todo el mundo, una locura. En tercer lugar, es que haya una elección con supervisión internacional confiable, que no sean los amigos del gobierno usurpador, los cubanos comunistas, quiero decir, el partido Podemos, los comunistas de España, militantes del partido Podemos, sino que sea una gente confiable y respetable de todo el mundo, de la Unión Europea, de los países respetables, pues. Y bueno, y así que la campaña electoral se realice sin reconociendo al gobierno legítimo de Guaidó, que la campaña electoral tenga que ser sin ventajismo, pues tenga que ser sin ventajismo electoral, que el traslado de los materiales electorales no esté en manos del alto mando militar narcotraficante. Y todas esas cosas hay que establecerlas para hacer una elección, para que la Venezuela tenga una salida electoral. Desde luego que todo el mundo quiere una salida electoral, todo el mundo quiere evitar un baño de sangre, salvo el narcogobierno, todo el mundo quiere evitar un baño de sangre. Entonces, desde luego, un bloqueo naval para paralizar el saqueo, el desangramiento de Venezuela, sería muy importante. Pero lo más importante de todo es que el pueblo conquiste su salida pacífica precisamente manteniéndose en la calle, protestando, entendiendo que toda la ayuda internacional es bienvenida, y los venezolanos hemos tenido mucha solidaridad internacional, pero la clave está en la movilización popular contundente y permanente. No olvidemos que la última experiencia positiva y victoriosa fue la experiencia boliviana, en la cual la presencia del pueblo en la calle durante más de 21 días y la presencia multitudinaria de millones de personas obligó a la narcodictadura, en este caso de Evo Morales, a renunciar y a facilitar una transición democrática hacia el poder, unas elecciones. O sea que tenemos un ejemplo exitoso muy cercano allí.
El Plan País ha sido un plan que se presentó en Venezuela y es como un paso más para impulsarlo. También se presentó este sábado en Madrid, España, y es un plan que cuenta ya con el respaldo de numerosos países latinoamericanos. Si nos pudiera detallar a nosotros, por supuesto, y a los oyentes, fundamentalmente, en qué más o menos consiste este Plan País que está mencionado.
Es un programa mínimo para la reconstrucción de Venezuela, que parte de, primero, la reconstrucción institucional, ¿verdad? Es decir, en Venezuela, la división de los poderes, el imperio de la ley, la igualdad ante la ley, es decir, el respeto a las minorías, todas las cosas que garantizan el funcionamiento de una democracia estén garantizadas. En segundo lugar, es muy importante la reconciliación nacional. Es muy importante que se establezcan unas condiciones de tolerancia para la reconstrucción del país. Chávez jugó a dividir al país, a sembrar el odio entre los venezolanos. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos para no desarrollar una postura revanchista de, de persecución de chavistas, de hacerle a los chavistas lo que ellos nos hicieron a nosotros. No. Nosotros tenemos que trabajar la reconstrucción nacional en dentro de una atmósfera, dentro de unas condiciones de tolerancia, de equidad. Los que tengan que ser castigados por las fechorías que cometieron tienen que ser castigados por sus jueces naturales. No puede ser castigado porque le dé la gana, no puede desatarse una varaunda de persecuciones y de intolerancia. Y desde luego, después que se juegue a restablecer la institucionalidad, que se cree un clima de tolerancia, que se respete el derecho a la defensa de los que tengan que ser investigados por los jueces y sancionados. Nosotros no podemos hacerle a los chavistas lo que ellos nos hicieron a nosotros, el irrespeto al derecho a la defensa. Todos nosotros, incluso yo, estamos exilados aquí, tenemos ya, en el caso mío, 16 años en el exilio porque no se nos respetó el derecho a la defensa. Nosotros somos gente democrática, no somos odiadores, estamos llenos de amor, somos humanistas cristianos. En consecuencia, nosotros no actuamos atormentados y motivados por el odio, sino que actuamos motivados por el amor, y en consecuencia esa segunda cuestión de la reconciliación es muy importante. Y el otro son las medidas concretas de reconstrucción de la infraestructura pública del país, de reconstrucción de la producción petrolera para que la producción petrolera financie las actividades agrícolas, las actividades turísticas, las actividades de activación, de reactivación de la economía del país y de implantación de nuevo de una economía de libre mercado dentro de un país descentralizado política y económicamente. Esas son más o menos el programa mínimo del plan país, que es necesario discutir con toda la población dentro y fuera de Venezuela. Fuera de Venezuela ya hay casi unos 6 millones de venezolanos, porque es muy importante que se sepa que para que un plan sea realmente un plan de los ciudadanos, tiene que ser discutido con los ciudadanos, y en eso muchos de nosotros estamos sugiriendo, pues, que sabemos las dificultades que hay para hacer unas discusiones masivas de ese tipo, pero que no se deje de discutir el plan con los ciudadanos, para que los ciudadanos lo quieran, estén concernidos por el plan, lo hagan suyo y puedan contribuir todos a su implantación.
Amigos de Cuba, qué bueno, hay que decirlo así, en la palabra llana, escuchar a este intelectual venezolano, amigo politólogo Alexis Ortiz, hablando de que no somos odiadores. Qué palabra más gráfica. Y me recordó a Martí, porque Martí tuvo una máxima que se convirtió casi en una obligación moral para todos los cubanos, que era con todos y para el bien de todos. Cuba debe ser con todos, no para un grupo o para un grupo de abusadores y de represores o torturadores. Y en fin, Venezuela tiene que ir por ese camino. Y claro, yo sé que Alexis, que nos acompaña hoy en Levanta de Cuba, es un martiano a fondo, ¿no? Lo sé porque somos muy buenos amigos, además.
No, y te voy a decir algo muy importante. En mi artículo, en mi penúltimo artículo del diario El Nuevo Herald, que es el diario de Miami, escribí un artículo que se llama La Ética de la Tolerancia. Y entre los grandes tolerantes de la historia de la humanidad está el apóstol José Martí. En el artículo decía que la cosa más linda que se ha escrito como expresión de tolerancia es el verso sencillo de ese Cultivo una rosa blanca de José Martí. O sea que la inspiración de José Martí ya no es nueva en Venezuela, viene desde el mismo momento en que en las postrimerías del siglo XIX José Martí visitó Venezuela y tuvo una gran influencia sobre la intelectualidad venezolana, y después porque el llamado poeta del pueblo venezolano, el gran poeta popular venezolano, que es Andrés Eloy Blanco, es un poeta muy martiano, porque precisamente por ese amor que inspiraba en Martí, la gente latinoamericana que admiraba y respetaba ese espíritu tolerante del apóstol de la libertad de Cuba. Por eso es que es una falacia, es realmente un contrasentido, es una desgracia que la dictadura cubana haya pretendido robarse el nombre de Martí. Afortunadamente la gente democrática de Cuba no permitió ese abuso.
Claro. Bueno, amigos de Cuba, hemos estado, esta es casi una clase de moral y de política la que nos ha dado el colega Alexis Ortiz. Hay algo, Alexis, que bueno, es un poco llover sobre mojado, pero hay una denuncia ayer de la esposa de Marrero, el secretario personal de Guaidó, de que lo están torturando en la seguridad del Estado. Noticia obviamente muy triste. Sabemos que lo hacen, sabemos que lo han hecho y sabemos que lo seguirán haciendo porque es el guión, como dijiste tú, aprendido de Cuba, que a su vez lo aprendió de Stalin. Entonces, ellos conocen muy pocos guiones, ¿no? Pero bueno, este lo conocen perfectamente, torturar, abusar y hasta matar. Es una divisa staliniana. No nos olvidemos que Stalin asesinó en Rusia más de 12 millones de rusos, ¿no? y de enemigos del Estado, sí, de todo, del Estado stalinista, del Estado comunista, ¿no? En fin, es una noticia triste la de Marrero, un hombre joven, un hombre lleno de vida, pero bueno, no es el primero que le toca.
No, y el único delito que cometió Marrero, o sea, que no cometió ningún delito, era ser el jefe de la oficina del presidente legítimo de Guaidó. Por eso está en una celda de 2 metros por 2, está siendo torturado. Nosotros esta noche, un grupo venezolano, nos vamos a reunir con la hermana de Roberto Marrero, con la señora Belén Marrero. Ella es actriz, una mujer muy luchadora. Ya la esposa de Roberto Marrero ha denunciado las condiciones realmente canallescas en que está siendo está maltratado Roberto Marrero. Lo mismo está pasando con el joven diputado Juan Requesén, lo mismo está pasando con el general en jefe Raúl Baduel, lo mismo está pasando con el señor tío de Juan Guaidó. Así que le hicieron esa acusación absurda de que traía en un avión portugués, un avión comercial portugués, y que traía armas de guerra y explosivos, ¿no? Que ya el gobierno portugués con mucha contundencia rechazó esa acusación estúpida.
Bueno, amigos de Cuba, gracias. A nombre del pueblo de Cuba, Alexis, te damos las más profundo agradecimiento por esta, como repito, nos has dado una clase de historia y de moral política. Gracias, Alexis Valdés, por su presencia en Levántate Cuba, y ojalá mañana el TIAR pueda crear algún mecanismo para debilitar aún más y acorralar a esa dictadura del usurpador Nicolás Maduro.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Porque se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a Exilda a la segunda media hora de Levántate Cuba. Ha sido, bueno, esa primera hora ha sido espectacular con Alexis Ortiz, realmente un hombre que conoce mucho de lo que está pasando en Venezuela, el derecho a saquear de los usurpadores. Me encantó esa frase de Alexis. Y creo que nos vamos directo a tratar un tema, Exilda, que
muy
está
importante.
En primera plana de toda la prensa del mundo, y nos referimos al coronavirus, esa epidemia que está amenazando al mundo entero y que por supuesto tiene a todo el mundo atento y preocupado. Y para hablar de esto tenemos al doctor Jorge Martínez, epidemiólogo, y por supuesto le damos la más cordial bienvenida en Levántate Cuba, doctor.
Como siempre, familia, es un placer poder compartir acá ahora en esta bella mañana amaneciendo en el día de hoy, pero sí, un poco preocupados alrededor del mundo por la gran epidemia esta de coronavirus, que está en los próximos días a convertirse ya en una pandemia.
Sí, ¿cuáles son los peligros inminentes, doctor, de esta pandemia? Sí, yo creo que ya casi todos los expertos lo consideran pandemia y no una epidemia, pero bueno, háblenos un poco usted, que es el que domina el tema.
Bueno, mira, los peligros son muy reales, o sea, primero quiero decir a las personas, porque muchas personas a veces están cogiendo, se crea pánico, y no hay que crear un pánico, es una pandemia, o sea, es una epidemia, vamos a decirlo así, porque todavía no se ha dicho por Organización Mundial de la Salud que es una pandemia, pero a la vez que está en más de dos continentes ya es una pandemia, entonces ya, menos la Antártida está en todas partes. Pero lo que quería explicar es que esta enfermedad es una enfermedad que se puede sobrepasar, o sea, la mayoría de las personas que la han adquirido pues la pueden sobrepasar sin ningún problema. Lo que sí preocupa son las personas que son ya de mayor edad, como la persona mayor de 60, 65 años, o personas que tienen una enfermedad preexistente, o sea, que puedan ser hipertenso, diabético, una enfermedad renal. Esas son las personas que más tienen que cuidarse en este momento. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que debilita mucho el sistema inmune, y si la persona no se cuida o no tiene un sistema inmune muy fuerte, sí puede llegar a tener una neumonía, y donde está el problema no es en la neumonía, sino es que estén saturados todos los sistemas de salud, porque haya muchos casos a la vez, ya que se está demostrando que es una enfermedad muy contagiosa, y a un sistema de salud estar lleno, hay un colapso, y ese colapso es el que puede llevar a que muchas personas fallezcan sin tener que fallecer, porque pudieran sobrepasar la enfermedad en otras circunstancias. O sea, lo que se recomienda es, primeramente, estar preparados con una muy buena salud, que se puede mantener con una buena alimentación, un buen ejercicio diario, el no consumo de azúcares, el no consumo de productos lácteos, son cosas que ayudan y debilitan el sistema inmunológico. Bueno, hay que mantener con más vegetales, dietas más sanas, y de esa forma, con ejercicio, no estar obesos, menos estrés familiar, el estrés es una cosa que debilita mucho el sistema inmune, dormir un poquito más, las 8 horas que se nos requiere el cuerpo, o sea, esas cosas ayudan que el organismo se pueda mantener bien fortalecido para enfrentar no solo el coronavirus, también tenemos influenza, tenemos otras enfermedades infectocontagiosas que son de temporada, o con que a diferencia del coronavirus ya se sabe que no es de temporada, no es seasonal, o sea, no es que va a morir ahora cuando venga el calor, ya se sabe que no, posiblemente tengamos coronavirus por un año, año y medio más, hasta que se pueda desarrollar una vacuna y se pueda inmunizar a la población en general.
Muchas noticias falsas, muchas noticias alarmistas también acerca del coronavirus. Nosotros transmitimos para Cuba y los cubanos también están preocupados, porque han existido incluso rumores de personas que ya están con el COVID-19. El gobierno, por supuesto, que dice que no. La situación en Cuba es totalmente diferente a la de cualquier país. Muchos están diciendo que cuando llegan a los aeropuertos, por ejemplo, no se está midiendo la temperatura. El aseo, que es tan fundamental, tanto que se habla de lavarse las manos, de las condiciones que hay que tener para evitar, ¿no?, el contagio, pues en Cuba esta situación realmente es deficiente. Así que háblenos un poco de las medidas para evitar el contagio, y quizás algunas se pueden implementar en la isla, ¿no?
Mira, estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Regímenes como Corea del Norte, que dice que no tiene ningún caso, eso es la mayor estupidez y aberración que he escuchado de Corea. No tiene que estar podrido en coronavirus, porque Corea del Sur, que es mucho más desarrollado, tiene bastantes casos. De hecho, se le están duplicando día por día. China tiene también sus casos. ¿Y cómo me vas a decir a mí que Corea del Norte no tiene casos? Pero todos los regímenes dictatoriales, comunistas, yo no sé. ¿Cuál es el? Yo quisiera algún día que me respondiera alguna de esas personas. ¿Por qué tienen que callar la verdad? ¿Por qué? Si esto es una enfermedad. La enfermedad, no hay partido político. No hay partido por ser revolucionario, comunista o capitalista. La enfermedad entra o no entra. Eso no significa nada. Esto es entre seres humanos. Y mientras más tú calles una información, las personas toman menos precaución. Y eso es lo que está pasando en todos estos países donde se ha ocultado información. China, estamos en lo que estamos ahora, en este momento, en el mundo, por culpa de China ocultar la información. Porque cuando el doctor Li nos quiso advertir a todo el mundo en el mes de diciembre que estaba ocurriendo una epidemia parecida a la SARS, pero mucho más contagiosa y diferente, lo metieron preso por estar en una China comunista. Y el doctor Li terminó muriendo por esa enfermedad. O sea, son cosas que duelen ver que están utilizando la política en contra de la vida humana, que es lo más valioso por encima de todo. Y eso es una cosa que molesta mucho a la comunidad médica. Las medidas a tomar, usted, la que usted estaba diciendo, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos cada vez, como yo a veces le digo a mis pacientes, lávense la mano cada vez que respiren, para que nunca se les olvide. Claro. Esa es una de las formas de contagio más directa del coronavirus. ¿Por qué? El coronavirus puede durar hasta 9 días en superficies no vivientes. Y esa superficie no viviente puede estar el virus, podemos tocar, llevar a nuestros ojos, a nuestra mucosa de la boca, por ahí penetrar nasal y de esa forma infectarnos. La higiene es muy importante en estos momentos. Y he estado escuchando noticias de que en Cuba las personas están haciendo a veces colas por varios días para poder comprar un jabón. Yo me he impresionado que eso esté sucediendo todavía a 60 o 60 no sé cuántos años de una revolución. O sea, hay que estar con mucho cuidado. A mis hermanos cubanos, porque soy cubano de nacimiento, les digo una cosa, cuando no hay jabón hay una medida, no es la más bonita, pero es algo que nos puede ayudar, y es la ceniza del carbón. La ceniza de carbón es altamente antiséptica. Puede matar virus, puede matar bacterias. Entonces, muchos lugares en el mundo utilizan la ceniza de carbón para lavarse las manos. No quedan, vuelvo a explicar, bonitas, pero por lo menos es un remedio ante no hacer nada. Y hay que tener mucho cuidado porque es una de las formas. El no estar en lugares públicos donde haya grupos de personas, tener las personas a una distancia aproximadamente de 2 metros, aquí serían unos 6 pies. Tratar de tapar la boca, si vamos a toser, con el codo, no con la mano. Fíjense cómo lo estoy diciendo. Yo sé que nosotros los hispanos, los latinos, los americanos, los cubanos, somos muy cariñosos, nos estamos abrazando, besando, nos queremos, expresamos mucho el amor. Eso hay que limitarlo un poco porque esta enfermedad es muy contagiosa y esa es una de las formas de contagio también. O sea, hay que tener mucho cuidado, familia, porque es una enfermedad que está avanzando a un nivel muy rápido. Ya en Estados Unidos tenemos 2 muertos, tenemos más de 80 enfermos en este momento. Posiblemente esto se incremente en las próximas horas. Hay que tener mucho cuidado porque ya alrededor del mundo también es una epidemia muy fuerte, muy fuerte. Y sí, cuando empiezan a colapsar los medios hospitalarios porque no hay recursos, y yo sé que en Cuba en este momento los hospitales no tienen recursos ni para atender enfermedades regulares, así que imagínense hospitales en Cuba colapsados por el coronavirus. Entonces, yo le digo a ese régimen que no oculte más la información, que si hay casos que lo digan, para que las personas tengan prevención, puedan evitar contagios con otras personas y de esa forma evitar que la enfermedad se riegue. No porque sean comunistas, socialistas, lo que sea quieran hacer en su vida, las enfermedades no nos dejan de entrar. Todavía somos seres humanos, mucho más allá de tener una ideología, la que sea, todavía somos seres humanos.
Amigos, estamos conversando con el doctor Jorge Martínez, epidemiólogo. Qué interesante oírlo decir que las enfermedades no tienen ideología, las enfermedades atacan al ser humano. Hay un mapa aquí en cabina, doctor, que acabamos de ver y marcan entre los 80 enfermos en Estados Unidos, ya hay dos en la Florida, o sea que los tenemos cerca y nada, usted está en cierto sentido alertando de tomar las medidas, o sea, la epidemia está, no podemos ponernos a temblar y a correr, sino sencillamente a combatirla, ¿verdad?
No, mira, la epidemia está, el gobernador anoche, yo estaba despierto casualmente cuando me mandan el mensaje, como a las 11 de la noche, declara estado de emergencia de salud en el estado de la Florida. Tenemos los dos primeros casos, no van a ser los dos únicos, hay muchos más casos, no solo en la Florida, en todos los Estados Unidos, completamente. Y en la mayoría de los países del mundo tenemos coronavirus. ¿Por qué? Porque es altamente contagioso. Pero eso no significa que por eso vamos a morir todos. No. Lo que hay es que tomar precaución. Claro. Miren, en vez de darnos la mano, las personas que trabajamos con epidemiología y enfermedades infecciosas nos damos el codo. Es una forma de saludo. Cuando ustedes van a ver ahora, van a ver que ya no, los médicos muchos nos dan la mano. Es el codo. Ya no se debe estar besando, no se debe estar abrazando. Y no es que no querramos manifestar amor y cariño, porque esa nuestra idiosincrasia de nosotros los hispanos es así, el amor. Pero ahora, en este momento, estamos ante una crisis a nivel mundial. La OMS, en lo que va en el transcurso de estos días o horas, quizás declare ya pandemia. Eso es una palabrita nada más. Ya está en más de dos continentes, está en más, en este momento, de 65 países, así que ya esto es pandemia. Pero bueno, es una cosa de palabrita. Y sí hay que estar muy atentos en eso. Tratar de estar preparados para una cuarentena, hablo de Estados Unidos, porque en Cuba es muy difícil, en Cuba no hay para comer lo que se va a comer en el día a día, no hay, así que imagínense que menos van a guardar comida para una cuarentena, pero si estás preparado para una cuarentena, como yo digo, prepararnos para un huracán, para un ciclón, pero un poquito más largo, un ciclón que nos va a durar unos días más. Eso es lo que yo les estoy aconsejando a las familias, porque si hay que hacer cuarentena y tenemos que estar en nuestras casas por unos días, que suspendan las clases, por unos días, que ya el doctor Carvalho habló sobre esto para aquí, para el estado de la Florida, pero va a suceder en todos los Estados Unidos, poder estar en esos días con nuestros hijos en nuestras casas, buscar métodos de entretenimiento, guardar un poquito de comida, un poquito de agua, es como prepararnos para un ciclón, pero para un poquito más de tiempo que nos puede durar esta epidemia.
¿Y estos enfermos que se detectaron ahora, qué pasos se seguirían con ellos? Bueno, ya están ingresados y entonces se aislarían.
Sí, en este momento están aislados, están uh-huh. combatiendo los síntomas. En este momento no hay ninguna vacuna, es mentira. Aquel uh-huh. que diga que tiene una vacuna es mentira, no existe vacuna. Cuba habló hace como 3 semanas de que había descubierto la vacuna para la cura. No es correcto, es una media verdad. Sí tienen el interferón B2, muy bueno, familia, es muy bueno. Eso no se puede negar, está dando muy buen resultado en combinación con otras drogas que son retrovirales, eso sí, combinado. Hay un, ¿cómo se dice? Hay un cotelito que se ha hecho con dos retrovirales, el interferón del que habló Cuba, el B2, que está dando buen resultado. Se está aplicando otro tipo de tratamiento, pero todavía no existe una vacuna. Se espera que la vacuna pueda estar, si somos muy optimistas, entre año y medio, quizás hasta 2 años. La doctora Aileen Matri, que hablábamos este viernes en una entrevista, también planteó lo mismo, pero se están diciendo que las vacunas van a estar en 2 meses. No, eso es incorrecto, porque una vacuna no se puede preparar en 2 meses, requiere muchas fases para que la vacuna llegue a un ser humano. Primero hay que buscar un tipo de animalito que nos sirva como hospedero y de ahí empezar a desarrollar toda la parte inmunológica para llegar a desarrollar la vacuna. La mejor forma es la prevención, y la prevención es evitar contactos, estar preparados para una posible cuarentena y estar atentos a todas las noticias que era nuestro presidente Donald Trump, nuestro vicepresidente Mike Pence, que está al frente de esta campaña, es nuestro gobernador DeSantis. O sea, estar atentos de todas las noticias, de noticias como ustedes y de todas las emisoras, para saber qué medidas ir tomando poco a poco según la enfermedad se va desarrollando en el país.
Qué bueno, doctor y amigos de Cuba, que el doctor Jorge Martínez haya puesto la historia de esta epidemia que ya está a punto de convertirse en una pandemia, ¿no? El gobierno chino es el gran culpable, porque en lugar de salir a combatir la denuncia que había hecho el doctor Li, salió no solamente a cogerlo preso, sino se demoraron en tratar de obligarlo a que firmara lo que se llama un protocolo de silencio. Esa fue la reacción del gobierno chino. Así son los totalitarismos, ¿no? En lugar de salir francamente a combatir la epidemia que estaba denunciando el doctor Li, salieron a reprimirlo. Esta es la historia de esta epidemia, que claro, estuvieron un mes en esta situación de reprimir al científico, y la epidemia pues saltó a las vallas, como decimos. Le agradecemos muchísimo al doctor Jorge Martínez, epidemiólogo, su presencia en Levántate Cuba, y por supuesto le pedimos su generosidad para poderlo contactar nuevamente, porque repetimos, esta epidemia no se va a resolver en las próximas horas, es una epidemia que ha tomado fuerza y requiere la mayor atención por parte de un medio como Levántate Cuba. Gracias, doctor Jorge Martínez. Bueno, amigos de Cuba, un titular que está en toda América Latina y es un titular triste. Murió en Nicaragua el poeta Ernesto Cardenal, un hombre grande de la literatura latinoamericana. Había sido castigado por el Papa Juan Pablo II por su vinculación con la teología de la liberación. Sin embargo, el Papa Francisco lo perdonó. Pero lo más importante de Cardenal es que murió reprimido y castigado por la dictadura de Daniel Ortega, un hombre que fue uno de los artífices de la revolución sandinista contra Somoza, murió obviamente reprimido por este dictador que ahora se llama Ortega. Gracias a todos por sentir la muerte de este hombre grande de la poesía latinoamericana. Bueno, llegaron los titulares deportivos y claro, aquí está ya en cabina nuestro amigo y colega Demio Navas.
Buenos días, profesor. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Buenos días, Exilda.
Muy buenos días y bienvenido. Como
deportes, siempre. Gracias, muy amable. Deportes, los titulares, porque la ampliación será sobre las 8:20 de la mañana de hoy lunes. Bueno, las estrellas del voleibol cubano y mundial, Robert Landy Simón y Yoandy Leal, van a continuar con el uniforme Cucine Lup Civitonova hasta el año 2022. Esto lo informó el club ayer domingo. Entre ambos, junto a otro cubano, Osmani Juan Torena, ganaron títulos en eventos internacionales y también en las ligas de Italia. Y en los últimos dos años, desde que arribaron ambos al equipo de Italia, procedente del Sal Cruzeiro de Brasil, Simón y Leal ha aportado su talento a la consecución de una Champions, un campeonato de Italia y el Mundial de Clubes, todos en el año 2019. Así que los cubanos haciendo tremendo trabajo allá en la Liga de Italia. El equipo de los Dodgers de Los Ángeles pone en asignación al lanzador prospecto cubano Yadier Álvarez. Debía lanzar ayer domingo, dijo que no se sentía bien y bueno, lo dejaron fuera del roster de 40 peloteros. Ha tenido realmente muchos problemas de indisciplina este pitcher matancero, que bueno, recibió como bonificación un sueldo de 15 millones de dólares. Recientemente dijo que iba a tratar de mejorar su vida, pero aparentemente no ha sido así. El último fin de semana, el cubano Johnny Sargilagos logró victoria por nocaut en el mismo primer round a el mexicano Eric Alonso en combate efectuado en Irving, Texas. Y también del deporte de los puños, el nicaragüense Ramón Chocolatito González ya logró recuperar el título mundial en el peso mosca, mientras que el ex campeón mundial de la división superpesada, el estadounidense Deontay Wilder, ha recibido oficialmente su derecho a una tercera pelea inmediata con Tyson Fury. Ayer domingo concluyó en Managua el campeonato panamericano de béisbol sub-23 y Nicaragua le ganó la gran final a Cuba 1-0. Nicaragua campeón, pero tanto nicaragüenses como cubanos y venezolanos avanzaron al Mundial de octubre próximo en México. Y bueno, Lance McCullers regresó al equipo de los Astros de Houston después de la famosa operación de Tommy Jones en el año 2018 y lanzó bastante bien ayer domingo en la pretemporada. Y Real Madrid, señores, ha sido noticia, profesor. Ayer domingo le ganó el Barcelona en su casa ante 78.000 fanáticos, 2-0. Y ahora el Real Madrid está líder en España, seguido por el equipo de Barcelona, que es el actual campeón. La ampliación, 8:20 de la mañana, maestro.
Buenos días. Pues gracias a Demio Nava por darnos esa noticia futbolística del Real Madrid ganándole al Barcelona. Bueno, llegó el helicóptero y por supuesto a viajar, capacidad ilimitada, así que súmense todos y a ver dónde nos lleva mi colega Exilda Arjona.
Fíjate que para viajar hay que pasar mucho protocolo en estos días que están pasando, así que fíjate. Todo el mundo cubriéndose, ¿no? Bueno, vamos al Valle de Yumurí, el segundo de Cuba en fama y belleza, que está ubicado en el extremo oriental de las alturas Habana Matanzas, un kilómetro al norte de la principal ciudad provincial, que es pura naturaleza cubana y uno de los más bellos accidentes naturales que identifican a la Atenas de Cuba. Contrario al trágico significado Yo Muero, Yumurí, que varias leyendas le dan a su nombre, porque según dicen, este era el grito que proferían los aborígenes hace 5 siglos, imitando al castellano que escuchaban, cuando se lanzaban de un risco para no soportar todos los males que sufrían a manos de los españoles. Este lugar, lejos de parecer infernal, inspira paz y calma. El Valle de Yumurí está a 100 kilómetros de La Habana y es el segundo más famoso después de Viñales en Pinar del Río. Cuenta con cerca de 8 kilómetros de extensión en su parte más amplia. Está rodeado por montañas y está atravesado por 2 ríos, el Yumurí y el Bacunayagua. El primero de estos nace en el Pan de Matanzas, que es un importante símbolo de la naturaleza provincial, y el segundo termina en la costa norte por el puente de Bacunayagua, el más alto de la isla y también una de las maravillas de la ingeniería civil cubana. Vamos a detenernos un poco en este puente, que era el último eslabón que hacía falta para terminar la Vía Blanca, que se hizo a mediados del siglo XX con el objetivo de unir a las ciudades de La Habana y Matanzas. Con 110 metros de altura, el puente de Bacunayagua es uno de los espectáculos naturales más hermosos de Cuba, pero dicen quienes han estado allí que ofrece el amanecer más precioso, único en la isla, porque puedes ver las esbeltas palmas reales emergiendo de un manto de nieve blanca, y ya cuando va saliendo el sol, pues dicen que el espectáculo es magnífico. Volvamos al Valle del Yumurí, porque posee gran riqueza natural. En él se funden varios tipos de relieve y hay muchas rocas calizas, serpentinitas y los llamados flysch. Según los expertos, las plantas y animales que aparecen aquí, los sedimentos, tienen más de 30 millones de años de antigüedad y tiene una abundante vegetación con más de 90 especies, de ellas 20 son endémicas, y las tierras han sido históricamente cultivadas. La caña de azúcar ha sido siempre el principal sembrado que se desarrolló en este territorio. La presencia de aborígenes taínos en este conjunto paisajístico justifican las leyendas, muchas versiones de leyendas. También la palabra Yumurí, dicen que Yu significa blanco en la lexicografía antillana, y la terminación Uri, Ari, designa al río. En las cercanías del valle está la Sierra de Camarones, los valles de Picadura, el mirador sobre el puente de Bacunayagua, las cuevas de Bellamar, la Laguna de Maya, la Cueva de Saturno y la Caverna de Santa Catalina. Las cuevas de Bellamar, bellísimas por la belleza de sus galerías y cavernas y por los importantes hallazgos que han aparecido, por lo que fue declarada Monumento Nacional. Y para los conocedores de la espeleología, las cuevas de Bellamar son consideradas además como un laboratorio potencial porque hay mucha cristalografía subterránea. Todo esto en un valle espectacular, que es el Valle de Yumurí. Bueno, de esto estuvimos hablando hoy. Pueden ir al Valle de Yumurí los que estén en Cuba, los que van de visita, porque sí es un bello accidente natural que identifica lo que se llama la Atenas de Cuba. Por supuesto que tú estuviste por el puente de Bacunayagua y el Valle de Yumurí, y tú has recorrido Cuba y tú y conoces los paisajes.
Pero vivía muy cerca del puente. Y sí, además a Matanzas iba muchísimo, sí. Y al Valle también. A las cuevas, que son una belleza. Como
son muy bonitas,
tú.
Sí.
Y
sí.
Yo le tengo que agradecer a Dios que por distintas razones de mi juventud.
Pudiste ir por muchos lugares de Cuba.
Recorrí mucha Cuba y tengo grandes amigos en Matanzas, en Varadero, en fin.
Sí, gracias. Paisajes de Cuba que están en la memoria de muchos.
Bueno, pues gracias, Exilda, por llevarnos a un lugar tan lindo. Uno de los lugares posiblemente más lindos de toda Cuba, ¿eh? Las cuevas y el valle.
Óyeme, Celia. Vamos a cantarle a Cuba. ¡Ay, mi Cuba! Esa tierra linda que nos vio nacer.
¡Aquí puedo meter azúcar!
¡Claro que sí! Oye esto.
Cuba, qué lindos son tus paisajes.
ojos de carasí, real campiña y limonar, son muy dignos de admirar, Viñales y Guajaibón, el perico y Bolondrón, y la histórica majana, Willy Chirino, mi Habana, no admite comparación.
Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son.
Oye, negra,
Cuba, qué lindos son.
Escucha lo que voy a cantar.
Cuba, qué lindos son.
Es muy bonito. Salto de la Navanilla y la Cruz de Miradero, Cárdenas y Varadero y la playa de Lancón, Palma, Soriano, Morón, San Luis y la Mejorana, pero La Habana, mi hermana, no admite comparación.
Cuba, qué lindo son.
¡Chúpate esa!
Cuba, qué lindo son.
¿Ya tú crees
Cuba,
que me ganaste? Oye, lo que traigo para ti.
Ni pa' ti, ni pa' mí.
¿Cómo?
¡Vamos a!
¡Vamos, levántate!
En breve regresamos con más de Levántate, Cuba.
¡Levántate, Cuba!
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, Exilda y amigos de Cuba, entramos en la tercera media hora de Levántate Cuba. Hemos tenido información de primera mano y, por supuesto, de emergencias como el coronavirus. Y ahora nos vamos al tiempo. El tiempo también tiene sus emergencias y para eso que hable el que sabe, el meteorólogo Lázaro Domínguez.
Alberto, qué honor estar contigo en esta segunda hora, o sea, con Exilia también, con Maite, que tiene preparado un abrigo con cuello de tortuga para el miércoles. Y te explico por qué. Porque hay un centro de altas presiones de 1028 milibares sobre las aguas del Atlántico, Alberto, esta mañana, frente a las costas de las Carolinas. Domina las aguas del Golfo de México, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas en ascenso, que se mantendrán hasta la madrugada del viernes, en que otro frente frío fuerte afecta el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas. Así que esto es para la madrugada del viernes.
Oye, Exilda se va a pelear contigo. No, a ella no le gusta el frío.
Yo no voy a decir absolutamente nada.
Bueno, ¿y qué culpa tengo yo de amarte tanto? Bueno, Alberto y Exilda, para el pronóstico para Cuba, magnífico. Cielos parcialmente nublados en la costa norte oriental, con lluvias aisladas en la costa norte de Guantánamo, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde frescas, entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Vientos de región este en la región oriental, con rachas de 30 en la costa norte. Marejadas en los litorales norte, central y oriental. Oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco lea en el resto de la costa sur. Exilia y Alberto, que tengan un día bello. Hasta aquí el estado del tiempo.
Bueno, pues gracias a nuestro meteorólogo que ya nos dijo que tenemos 1028 milibares. Eso quiere decir buen tiempo a pesar de que hay un poco de frío.
Y seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. Y el anuncio de que a partir del sábado pasado se podía adquirir en CUP, es decir, pesos cubanos, productos tales como cervezas, refrescos, agua, helados, confituras y bebidas alcohólicas, no representa ninguna mejoría para los cubanos. Así lo expresó la activista cubana Heralidis Frometa desde La Habana.
No, yo no estaba informada de eso. Yo lo que vengo oyendo hace ya algún tiempo es que los CUC iban a desaparecer. No sé, me imagino que iban a dejar una sola moneda, pero es algo que no se ha llevado en práctica. Esto es algo que va a afectar a muchas personas, porque aquí prácticamente Cuba entero lo único que está manejando es el CUC. Bueno, en realidad beneficio yo no le veo ninguno, porque la moneda de CUP aquí está bien escasa y eso no trae ningún beneficio para el pueblo, la verdad, por lo menos ni para mí como persona, como consumidora, vaya. Y todo porque los precios cada vez están más altos. Aquí los precios no varían, si todo sigue a un precio muy elevado. En todos los países del mundo la alimentación es una necesidad, pero aquí en Cuba la alimentación es un lujo.
En otra noticia, este sábado se realizó en Miami una caravana a favor de la libertad de Cuba y en apoyo a las sanciones impuestas por la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra el régimen de la isla. El colega Joandri Castañeda de Radio TV Martí tiene la nota informativa.
Hola, hola, ¿cómo se siente tanta respuesta de las personas acá en el exilio de Miami?
Es un éxito, señores, un éxito la comunidad cubana. Es un éxito por la libertad, por el apoyo a la administración Trump del exilio cubano ante las restricciones que está tomando contra la dictadura. Es un éxito de todos como comunidad, y esto es lo que tenemos que decirle a los cubanos que hay que hacer y que podemos hacer en Cuba.
Hay una manifestación multigeneracional, lo mismo hay personas mayores que niños, y muchos abogan también por la libertad de Ferrer y de todos los presos políticos en Cuba.
Todo, la libertad de todos los cubanos, la libertad de Ferrer, no más represión, no más encarcelamiento a los periodistas independientes, no más violación de los derechos humanos.
¿Cómo se siente viendo esta manifestación multigeneracional, sobre todo de cubanos de las distintas exilios que han llegado acá?
Oye, esto es genial, es lo mejor que nos ha pasado, es el despertar de los cubanos. La gente a veces critica que si es allá o si es aquí, por nuestra familia, por nuestro barrio, por nuestra gente. El 2020 es el año del cambio en Cuba, en Suecia, en Dinamarca o en Camagüey. Todos somos cubanos igualitos, así que alza tu voz, cubano, súmate. Esto es lo mejor que nos ha pasado.
Ramón Saúl Sánchez, siempre apoyando Cuba Democracia. ¿Qué se siente viendo este exilio unido?
Muy emocionante, cientos y cientos de carros, hay muchísimas cuadras y la verdad, algo emocionante por la libertad de Cuba y nuestros presos políticos.
¿Qué se siente apoyando esta manifestación?
Vengo desde Londres y coincidí en esta manifestación, me siento súper emocionada. Para mí, esto lo merecemos y vamos a por más, 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 más.
Y seguimos con más noticias cuando son las 8:06 de la mañana. Y el 29 de febrero, el Movimiento Cristiano Liberación rindió homenaje a su fundador fallecido, Osvaldo Payá. Así lo dio a conocer el coordinador nacional de la organización, Eduardo Cardet.
El dramaturgo Adonis Milán, director de Perséfone Teatro, presentó el jueves su serie de cortometrajes Spoon River en el espacio aglutinador que administra la artista Sandra Ceballos en La Habana.
Hacía 2 años en que fui censurado y no me presentaba al ante público, porque siempre pasaba algo. Y esta vez, a través del audiovisual, logré encontrar como un camino, ya que el teatro es mucho más fácil para que la seguridad del Estado pueda frustrar.
Los cortos se basan en la antología Spoon River del escritor estadounidense Edgar Lee Masters, pero contextualizados en Cuba.
Pude presentar un performance a partir de las figuras de Luisa Pérez de Zambrana y el último poema que le dejó a su hijo muerto. Esta figura se conecta con el dolor de la madre patria. También la artista Sandra Ceballos hizo su performance, que consistía en tatuarse obras de artistas censurados en su piel. A ver si también pueden censurar la piel de las personas.
Milán refiere que uno de los cortos de la serie, el titulado John Cabanis, fue aceptado en la muestra joven del ICAI, pero debido a la censura de un documental, él retiró su obra del evento, igual que hicieron otros realizadores. La exhibición de la serie de Adonis Milán ocurrió en medio de la arremetida del oficialismo contra los creadores independientes, con la censura en muestra joven del documental Sueños al Pairo de José Luis Aparicio Ferrera y Fernando Fraguela Fosado, la retirada del concurso de varios realizadores y la expulsión de la directora del certamen, Carla Valdés. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
En otra noticia, en Facebook y desde La Habana, la crítica de arte Claudio Genluí Hidalgo denunció ayer domingo que la seguridad del Estado había arrestado violentamente al artista Luis Manuel Otero, pero también denunció que la seguridad del Estado la había golpeado a ella de una forma inmisericorde. En fin, ¿qué decir de esto, de una seguridad del Estado que golpea a una mujer inocente?
He sido golpeada por la policía, tengo sangre en la mano, sangre en las rodillas, se me tiraron en el medio de la calle de San Isidro, me acaban de dar golpe ahí delante de todo el mundo, porque en el momento se llevaron a Luis Manuel preso en una patrulla, desde por la mañana teníamos custodiada la casa aquí en Damas y San Isidro, íbamos saliendo, Luis se lo llevaron en la patrulla porque íbamos a ir a apoyar frente al ICAI a la besada que se iba a hacer por lo de que habían censurado una escena en una película. Al final, como vimos que se iba a transmitir la película bien, no llegamos a ir y ahora íbamos a comprar comida, o sea, íbamos a salir y la policía que nos estaba custodiando desde por la mañana se lo llevó al preso. A mí me arrebataron el teléfono y como no quise dárselo porque es mi derecho como ciudadana no dar el teléfono y lo tenía en la mano y sí, estaba filmando lo que le estaba sucediendo a Luis Manuel porque se lo estaban llevando injustamente y una de las policías cogió, me dio golpes, me tiró en el medio de la calle, está toda la calle de San Isidro de testimonio. Estoy grabando este video porque abrí mi cuenta personal en la página de una amiga, en el teléfono de una amiga. Mi teléfono lo tiene la seguridad del Estado ahora mismo, me lo arrebataron. No estaba haciendo nada, solamente estaba filmando lo que le estaba pasando a Luis Manuel Otero Alcántara, un artista cubano que ahora mismo está siendo censurado, está viviendo bajo diferentes injusticias por nada, por no hacer nada, simplemente por pensar diferente, porque Cuba es una dictadura y aquí no se puede pensar diferente. Todos los intelectuales cubanos ahora mismo estamos siendo regulados, ahora mismo estamos siendo violentados y ya ni siquiera se trata de violencia psicológica. Ahora mismo yo como mujer cubana denuncio al Estado cubano de que me está violentando físicamente y psicológicamente.
Amigos de Cuba, triste oír esta noticia de boca de una artista, de una mujer joven. Triste, muy triste. ¿Cómo calificar esta noticia, este abuso? Bueno, obviamente esto en la literatura española se llama cobardía. Golpear a una mujer indefensa, una mujer que expresa lo que le parece justo, me parece una cobardía mayúscula, pero estamos acostumbrados. La seguridad del Estado cubana no es la primera vez que golpea a una mujer y ojalá esta sea la última, pero ellos son así.
8:11 de la mañana y hasta aquí este sistema informativo en Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, llegó un segmento esperado y me refiero a Curioseando. Hoy no tenemos música, pero sí tenemos argumentos, historias, hechos. Y para eso aquí está ya en cabina con nosotros la colega Maite Rodríguez.
Buenos días a este equipo, buenos días a Cuba. Efectivamente, vamos a hablar de hechos, de argumentos. Vamos a hablar de mujeres y de un pintor. En este momento en que el mundo mira el tema de la violencia de género y el tema del abuso sexual, del abuso de poder, de los poderosos, de la gente con influencia en el mundo de la cultura. Recientemente el caso, desgraciadamente, de Plácido Domingo, de Harvey Weinstein, de muchos productores y grandes músicos y talentos del cine, Polanski. Hay mucha gente que está cuestionándose el papel que juegan estas personalidades en la historia y cómo tratan y se relacionan con las mujeres. Vamos a hablar de Picasso. Picasso, que tuvo una genialidad indiscutible, una trayectoria creativa que está ahí, que es indiscutible, que se puede cuestionar, pero su relación con las mujeres, señores, fue tormentosa, fue difícil, fue polémica, y muchas amantes, muchas mujeres pasaron por su vida, y creo que pocas fueron felices. Tuvo muchas mujeres, pero yo creo que hacer feliz, yo creo que quizás muy pocas, ¿no? Exactamente, hubo de todo. Carmen Blasco, por ejemplo, fue su primer amor, según dicen los biógrafos. Era una prima del pintor, eran muy jovencitos cuando estaban viviendo en Coruña, con tan solo 10 años, se enamora de esta muchacha y luego intenta seguir el rastro de Carmen Blasco cuando se muda él de ciudad, pero estaba entre sus obsesiones, ¿no? Su relación con las mujeres, ahí empezó todo, digámoslo así. Fernán Olivier, una de las 7 mujeres también más importantes en la vida de Picasso. En términos temporales, la conoció muy joven, ella tenía solamente 22 años, regresaba a su casa, dicen que la encontró bajo un aguacero y le regaló un gatito que estaba protegiendo a Picasso. Y a partir de ahí, bueno, la enamoró, la sedujo, se volvió una relación tan tóxica que duró más de 7 años, caracterizada por celos, violencia, por grandes momentos de conflictos, que los amigos de Picasso compartían esto, sabían que él tenía esta relación tormentosa con sus parejas. Al parecer, la joven Olivier solo era un recuerdo de épocas difíciles en la vida de Picasso, pero a este amor siguió también el de Eva Gowell. Dicen que mientras triunfaba Picasso en la pintura, empezaba su recorrido como pintor ya, la joven Fernán Olivier tuvo diferentes empleos, dicen que fue cajera, mesera, vendedora de antigüedades, que mantuvo siempre su independencia de económica del pintor y escribió un libro que se llamaba Cuando Picasso era bombero, Memorias de su vida con el pintor. Y dicen que no cuenta cosas muy lindas sobre la relación con él. Bueno, pues Eva Gowell, la que acabo de mencionar también, se llamaba de nacimiento Marcel Humbert. Era una mujer muy conocida en el mundo también artístico entre los amigos de Picasso. Algunos se refieren a ella como su gran amor. Parece que fue la mujer que efectivamente él de alguna manera más respetó o quiso. Pero también murió muy joven. 3 años después de conocer a Picasso, muere esta mujer. Él reconoce en una carta a su amiga Gertrude Stein que la muerte de esta mujer la golpeó, lo metió en un infierno directamente. Pero al parecer tampoco ella, no se sabe si murió de cáncer o de tuberculosis, pero tampoco fue una mujer completamente feliz. Otra mujer, Olga Stefano Joklova, nació en Nizhny, en la actual Rusia. Olga venía de una familia aristocrática. Era, incluso dicen que la compañía de ballet ruso Diaghilev, Sergei Diaghilev, el famoso coreógrafo, la eligió como una de las bailarinas más importantes de su compañía, pero en 1914... Su familia se viene de Rusia para España, huyendo de la Revolución Francesa, llegan también a París y ahí conoce a Picasso. Él pintó un retrato de Olga en un sillón y Olga Joclova con mantilla, dos cuadros muy conocidos del pintor, pero él insistió en que dejara su carrera como bailarina. La convenció, ahí está el amor este tiránico, ¿no?, que nos pone a elegir entre ser nosotras mismas, desgraciadamente, o ser parte de una relación. Olga le hizo caso, su familia estaba en contra de todo esto, estaba radicando en París en ese momento, y dicen que este fue un periodo en que fue de mayor aburguesamiento, digámoslo, de la pintura de Picasso, se volvió un poco más elitista quizás. Cuando el pintor tenía 45 años, mientras seguía casado con Olga, volvió a tener otras amantes. Apareció en su vida entonces una adolescente, casi una muchacha muy jovencita, llamada Marie-Thérèse Walter. Marie-Thérèse Walter compitió en la vida también por el amor de Picasso con Olga Joclova. Y esta mujer dicen que le propuso, fue modelo, y Picasso le propuso que fuera su modelo casi en exclusiva. Tenía 17 años apenas y Picasso tenía 46. Hombre, un hombre con experiencia de la vida, con recorrido, es capaz de seducir a una muchacha y ponerle traspiés, ¿no?
Acuérdate que todas estas almas tan intelectuales
son muy, tienen luces y más sombras que luces.
Sí, tienen de todo, tienen de todo.
Las trastiendas de los grandes genios.
Sí.
Yo no veo a Murer muy serio. Yo creo que no le gusta mucho que hablemos de Picasso más serio.
Me encanta el tema, porque además lo he estudiado. Lo que pasa es que no me siento muy bien.
Ah, bueno, hoy lo tenemos medio pachucho.
Sí.
Hoy es lunes de arrepentimiento.
Sí, ando por ahí un poco de catarro quizás.
No, es el estómago. Pero bueno, en fin, he tenido la oportunidad de estudiar la vida de Picasso y fue un gran abusador de mujeres.
Sí, en realidad es que esa es la palabra. Bueno, pues en el año 35, Olga decidió ponerle fin a esta relación, al matrimonio, Olga Joclova, el matrimonio que tenía formalmente con Picasso, porque se entera que Marie-Thérèse está embarazada, esta chica tan jovencita de 17 años sale embarazada de él. Y la relación terminó cuando el pintor pasó a su siguiente relación con Dora Maar. O sea, que dejó a la modelo esta tan linda y tan joven por otra mujer, Dora Maar. Dora Maar es una de las mujeres que también en la historia de Picasso le hizo quizás un poco de rechazo, porque ella fue, como él, pintora también. Era una mujer intelectual, era escultora, fotógrafa, pintora. Perteneció al grupo de los surrealistas de París. Su mamá, la madre de Dora Maar, era violinista, una célebre violinista francesa, y su padre era un arquitecto croata. Su familia también se opuso, por supuesto, cuando vieron el temperamento, la personalidad de Picasso, pero ella insistió en su relación y terminó involucrada en una relación muy tóxica. También hay que recordar el caso de Frida Kahlo con Rivera, Diego Rivera, era un...
Esa relación tormentosa.
Sin ti me muero y contigo también, ¿no?
Muy tormentosa.
Muy tormentosa. Pues esta relación también de Picasso con Dora Maar fue una relación tóxica, constante maltrato psicológico y físico, según dicen todos los biógrafos.
Esta fue la relación, que te interrumpe, que la llevan al cine, la de Dora Maar.
Sí, la de Dora Maar. Ella incluso dicen que la golpeó una vez hasta dejarla casi inconsciente al lado de un automóvil, que el artista tuvo varios episodios de paranoia, histeria, parece que tenía algún comportamiento, quizás era un poco de comportamiento de bipolaridad que podía tener Picasso o de esquizofrenia. Estos grandes genios, también recordemos el caso de Van Gogh, que también estaba muy mal de la cabeza, o sea, son cositas.
Sí,
que el cerebro trabaja quizás a otra velocidad muy diferente, ¿no?
Sí.
Bueno, pues el amigo de Picasso, Paul Eluard, el famoso poeta, también cuenta que Picasso hacía sufrir mucho y le daba muchas palizas a esta mujer, a Dora Maar. Parece que era muy dado a reaccionar de manera violenta en su vida privada. François Guillot tenía 21 años cuando conoció a Picasso, vivió 10 años con François Guillot, con un amante incluida, además de ella, con Genevieve Laporte. O sea que tuvo dos amantes muy jóvenes también en este periodo de la vida. Con François Guillot tuvo dos hijos, Claude y Paloma, la célebre Paloma Picasso, que es una de las caras del perfume famoso de Picasso, ¿no? Y Guillot escribió Vida con Picasso, en la que pone al descubierto sus comportamientos machistas y violentos. Bueno, pues también después de esta mujer, queda poco tiempo ya, ¿verdad? Pues también está Jacqueline Roque, que nació en 1927, cuando Picasso triunfaba ya. Ella era una recién nacida, o sea que ella era una niñita, se puede decir, al lado de este hombre. Esta fue la única mujer que se casó con el pintor formalmente después de su matrimonio con Olga. Él tenía 80 años, señores, ella tenía 33. y aún así era un gen dominante, un carácter dominante, un carácter que subyugaba a las mujeres. Yo creo que quizás las deslumbraba con su talento, con su fama, con todo lo que les rodeaba, ¿no? El mundo se rendía a los pies de Picasso, pero por su arte, pero en la vida íntima era un genio lleno de mal humor, de contradicciones y de una mala reputación. Olga murió en la más pura miseria. Jacqueline se suicidó en el año 1986. María Teresa se ahorcó a los 68 años. O sea que todas las mujeres que pasaron por su vida sufrieron, incluso llegaron a la muerte. Y Dora no superaría la depresión de su hijo Paulo, Paulito. Paulito, el hijo más pequeño de Picasso, murió alcoholizado en el año 75. Y su nieto, también llamado Paulito, el nieto de Picasso, se suicidó tomando lejía un día después de la muerte del pintor porque no lo dejaron asistir a sus funerales. O sea, una vida triste al final, una vida llena de sombras, convulsas, muy gris pese a la genialidad del pintor malagueño. En fin, que no siempre lo que brilla, todo lo que brilla es oro, y tenemos que reconocer su genio como pintor, pero hay también que decir las cosas como son. Pues nada, esta mañana hemos estado un poquito guerrera.
Y últimamente hemos visto todos estos personajes sobre todo del cine y del arte, abusando de mujeres. Terminan todos con problemas judiciales y si no presos.
Y se merecen más. Lo que pasa es que en un momento las leyes favorecían mucho a los hombres. En la época en que estaba Picasso vivo, denunciar una violencia doméstica era por gusto. Denunciar un caso de abuso de poder también era por gusto. Todavía estamos en este siglo y mira lo que nos ha costado llegar a este punto de defensa de las mujeres, ¿verdad? Bueno, pues nada, buenos días a Cuba y así nos vamos. Tengo que ver la película de Antonio Banderas, que no la he visto, sobre la vida de Picasso.
Bueno, pues gracias a Maite Rodríguez por este segmento hoy. Tan duro y triste, pero obviamente esto es historia. Bueno, amigos de Cuba, vuelve al estudio nuestro colega Demio Navas con los deportes.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Buenos días, Exilda.
Buenos días.
Todo bajo control, ¿no?
Todo.
Sabroso. Bueno, señores, el equipo Miami Heat ganó su partido el viernes ante el Dallas 126-118. Y por si fuera poco, en la jornada sabatina, el Miami Heat dispuso de Brooklyn 116-103. Un partido que terminó sumamente cerrado. Nun terminó con 21 puntos en este encuentro. Y ayer domingo, bueno, el equipo de Miami descansó, lleva dos victorias en forma consecutiva y con esos dos éxitos el Miami Heat se mantiene en cuarto lugar en la conferencia del este con 38-22, ahora a diferencia de juego y medio sobre el Philadelphia, que bueno, perdió su último encuentro. Ayer domingo los cubanos Brut López terminó con 16 puntos, Robin con 2 y el Milwaukee dispuso del Charlotte con marcador final de 93-85. Y como es cada noticia, cada día que juega el equipo del Milwaukee, el griego Giannis Antetokounmpo terminó con 41 puntos como el mejor del equipo del Milwaukee. Ahora ese quinteto acumula 52 triunfos y 8 derrotas, el mejor récord este año en la NBA. Y bueno, por la conferencia del oeste, de los Lakers tiene 46 y 13. A propósito, en la jornada de ayer domingo, el equipo de los Lakers con 34 puntos de LeBron dispuso de New Orleans 122-114. Es un partido bastante chiquitico, ¿no es así, profesor?
Sí, pero LeBron se destacó muchísimo. Realmente jugó un juegazo ayer.
Sí, y bueno, el equipo de los Lakers se volvió a la senda de la victoria después de perder su anterior partido, pero lleva 8 triunfos en sus últimos 10 encuentros. En boxeo, el último fin de semana en Irving, Texas, el cubano Jonis Argilagos logró su cuarta victoria a nivel profesional. Derrotó por nocaut en el mismo primer round a el mexicano Eric Alonso Hernández, que había ganado en su debut por nocaut. En el primer round le conectó una izquierda de gancho al cuerpo del mexicano Alonso, cayó en la esquina azul y después con una derecha recta y otro gancho izquierda logró enviar a la lona de nuevo al mexicano Alonso, y de esa forma el referee le dio la victoria por nocaut en el mismo primer round al cubano Jonis Argilago, campeón mundial juvenil y bicampeón mundial profesional.
Eso en mi época, se llamaba una paliza lo que le dieron.
Sí, le dio una paliza de verdad al mexicano Alonso. Robert Landy, Simón y Joandy Leal acaban de renovar sus contratos con el equipo Luf de Italia hasta el año 2022. Ahí juega el cubano Juan Torena, que bueno, entre ambos han ganado varios títulos de Italia y el año pasado ganaron el título en el Mundial de Clubes. Esto fue en Brasil. Los Dodgers de Los Ángeles han puesto en asignación al lanzador prospecto cubano Yadier Álvarez. Debía lanzar ayer domingo en la pretemporada, pero el muchacho dijo que no se sentía bien y bueno, lo bajaron del roster de 40 peloteros. Hay que ser justos, el muchacho lamentablemente ha tenido serios problemas de indisciplina y cuando tú ves a un muchacho esto tan jovencito que viene de Cuba, con 18, 19, 20 años y le das tanto dinero, un bono inmediato de 15 millones de dólares, lamentablemente a veces le afecta por las amistades que tiene.
El bono tienes que dárselo porque esa parte claro, de la cosa claro. Del contrato, pero el comportamiento es inexplicable.
Sí, muchas indisciplinas que ha tenido y bueno, va a estar en Liga Menor. Por otra parte, quiero señalar que el nicaragüense Román Chocolatito González logró de nuevo un título mundial profesional y bueno, el ex campeón mundial del peso pesado Deontay Wilder, el norteamericano, ha ejercido oficialmente su derecho a una tercera pelea inmediata con Tyson Fury. Ayer domingo, Barcelona perdió contra el Real Madrid en el Bernabéu. 78.000 fanáticos ganó el Real Madrid 2-0 y ahora está en primer lugar en la Liga de España. Y Lance McCullers, el pitcher cubano-americano, regresó a los Astros en la pretemporada y realmente lo hizo muy, muy bien. Así bueno, que más deportes, 12 al día, profesor.
Pues buenos gracias días, a Edemio Navas manteniéndonos gracias. Al día de lo que está pasando en el deporte.
Gracias, buenos días.
Bueno, Exilda, llegó la despedida.
Sí, 8:26 de la mañana, terminamos esta emisión de lunes acá en Levántate Cuba. Ya los estamos esperando mañana a las 7 de la mañana, por supuesto. Gracias a Bárbaro por escribir, a Librado Linares también por todos los comentarios y por todas las noticias que nos ha enviado. Recuerden que ustedes también pueden escribir a levántatecuba@gmail.com.
Bueno, pues saludos a todos, nos despedimos. Y como siempre, pidiéndole a Dios que bendiga a esa tierra linda de Cuba y a todos los cubanos.
El próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
general. Muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo